desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
¿Qué ha pasado? Ya hemos vivido 16 años del año 2000. Todo lo que se ha venido predicando en la radio de que Cristo viene, los que hemos visto en los programas de televisión, con los predicadores anunciando, garantizando y pues atreviéndose, ¿no?, a establecer fechas, entra una paranoia y psicosis social. Los escépticos y los ateos nos tildan a nosotros de fantasiosos, ¿no? Y siguen pasando los años y Cristo no ha regresado, y Cristo no ha retornado. Han pasado ya 16 años de este siglo XXI y siguen algunas cosas en su incumplimiento. No que no vayan a cumplirse, ya se han cumplido la mayoría de, casi todas, son una o dos que están pendientes a que se cumpla, y una de las más importantes es el retorno, pues, de nuestro Señor Jesús, pero no viene. No viene, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? Nos han timado, nos tomaron el pelo, nos han engañado, seguimos frenéticamente defendiendo una mentira, haciendo la verdad. ¿Qué ha pasado? Bueno, estos pasos que vamos a ver nosotros son los pasos que el apóstol Pablo le pedía a una iglesia en una localidad llamada Tesalónica, en donde se habían levantado pseudos pastores, maestros, charlatanes, a decir que la cantidad de sufrimiento que en ese entonces se estaba experimentando era porque Jesús ya había venido, y lo que la iglesia estaba experimentando eran prácticamente los dolores de la tribulación. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer algo que por allá en los años 60 el apóstol Pablo, después de Cristo, escribió en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Han pasado ya 16 años del siglo XXI y todavía pues no pasa lo que nosotros queremos. Por cierto, no nos vamos a dar cuenta cuando esto pase, porque esto será en un abrir y un cerrar de ojos. Pero hacíamos un anuncio para los hermanos que nos siguen a través de Facebook y a través de las páginas del Internet, a través de Radio Bautista, que muchos de los que están acá levantaron su mano diciendo que se convirtieron después del año 2000. Esto significa que son personas que no hubieran conocido a Jesús, y si Cristo hubiera venido, se hubieran quedado. Así de claro, se hubieran quedado. Jesús no viene por simpatizantes. Jesús no viene por miembros nominales. Jesús no viene por personas bien intencionadas. Jesús viene por personas que nacieron de nuevo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Para que estemos familiarizados, vamos a leer intercaladamente, antifonalmente. Yo comienzo el versículo 1. Vea lo que dice el Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, todos en el 2.
Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
que no os dudéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como fue la nuestra, en el sentido de que el día del Señor nos hace acercar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8. Inicuo, que es el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, todos en el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gracias, Señor Jesús, te dan aquellos que te aceptaron después del año 2000. Gracias te damos todos, porque no viniste, Señor, antes de nuestra conversión. A todos por igual nos hubiera pasado lo mismo. Nos hubiéramos quedado en este mundo, teniendo que sufrir los terrores de la tribulación y la gran tribulación. Gracias, Señor, porque tu paciencia es grande. Ahora entendemos todavía mucho mejor. Cuando tu palabra dice que tú eres grande en misericordia, lento para la ira, que tú eres un Dios paciente y no quieres que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Habla a nuestro corazón, bendice a la iglesia, instrúyenos, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Muchos pastores buenos, doctos, cultos, personalidades, no sé, sabiéndolo, sinceramente no lo sé, sabiendo que ninguno de nosotros los seres humanos podemos establecer fechas, sabiendo de antemano que la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá, que solamente Dios lo sabe, los ángeles tampoco lo saben. Entonces, yo no sé por qué muchos se han atrevido a establecer fechas con respecto a la venida de Cristo por su iglesia. Otros más, y no necesariamente pastores evangélicos, sino líderes religiosos de otros grupos o de otras sectas, han asegurado que Cristo vendría cuando ellos lo anunciaron. Los señores, porque no los podemos llamar hermanos a los testigos de Jehová, tuvieron dos líderes, un señor llamado Russell y otro llamado Rutherford. Uno de ellos y el otro complementó, empezaron a predecir y decir que Cristo vendría en el año 1914. Cristo no vino en el año 1914, ya Job Molina tenía como 40 años de edad, ¿verdad? Entonces ya, y él es testigo de que no vino, vaya. Hoy, como ya está sano, ya puedo agarrarlo otra vez, ¿verdad?, de regreso. Ya se dio cuenta que cuando estaba enfermo ni siquiera lo tocaba, ¿verdad? ¡Uy, sí, agárrate! Vaya. Entonces, y no vino. Entonces salieron, ellos, no digo a desmentir, sino que a hacer una rectificación. Bueno, es que tenemos que explicar que en realidad hubo una pequeña confusión porque no tomamos en cuenta aquel día cuando la sombra del reloj de Acaz en los tiempos de Isaías y de Ezequías regresó unos grados, o cuando el sol se detuvo en Gabaón en los tiempos de Josué. Entonces hay una problemática por acá, más otras cositas que tenían que ver con Israel, y no, pero, pero sí, viene en el 2000, en el 1915. Y pasó el 1915 y no vino. Los dos ya se murieron. Como se han muerto muchos otros fantasiosos, charlatanes, que han ocupado, que han manipulado, que se han aprovechado, han ganado la moral de gente ingenua. Cuando enseñábamos la clase de sectas en el seminario, decíamos que estas personas son especialistas en ganar adeptos en aquellas personas que son consideradas como almas inconstantes. ¿Quiénes son estas personas? Que no están a gusto, no están contentas o contentos en el lugar donde están. Porque te hace falta esto, porque como no hablas en esto, porque no has recibido esto y porque tú no tienes la habilidad de esto, entonces tú no eres un cristiano. Y en aquella iglesia hacen sanidades de acá, en aquella iglesia hay profecía, en la otra iglesia hay adivinaciones, y en otra iglesia hay una buena música y el espíritu se siente. Entonces, esas personas se llaman almas inconstantes, que no entienden que la Biblia dice que nosotros ya estamos completos en Jesús. La Biblia dice que en Cristo habita plenamente, corporalmente, plenamente la deidad. ¿Recuerda usted que por acá vino aquella idea de que el Y2K y que el año 31 de diciembre de 1999, a las 12 de la noche, el mundo se iba a acabar, las computadoras iban a colapsar, los bancos no iban a dar el dinero? Entonces hubo una más información para el año 2000, que no llegaríamos al siglo XXI. Pero ya estamos acá. Ya vamos nosotros comiendo 16 años de este siglo y no ha pasado nada. Entonces, todavía Jesús no viene a recoger a su iglesia. Y surgen algunas preguntas que yo mejor las voy a leer para que sea más enfático en lo que voy a mencionar. Me hago la pregunta. ¿Fueron verdaderamente charlatanes los que pronosticaron la venida de Cristo? ¿Lo dijeron estas personas para infundir temor a nosotros los creyentes y a los no creyentes, con tal de que los no creyentes se unieran a sus movimientos y nosotros los creyentes mantuviéramos siempre el fervor de nuestro cristianismo? ¿Será un mito eso de la venida de Jesús? ¿Cuántos de nuestra iglesia que se han convertido del año 2000 al 2016 son ahora pastores, misioneros, líderes? Pero si no se hubieran convertido porque Cristo viniera, nunca hubiera entrado el plan supremo en la vida de ellos. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Pregunto, ¿de quién hubiera sido todo lo que usted tenía para ese entonces? Siempre hemos tenido nosotros, por razones bonitas, no de costumbres, porque no quisiera que se convirtiera en costumbre y luego se conviertan en leyes. Siempre hemos tenido la idea de tener nuestro culto el 31 de diciembre a las 10 de la noche y esperar aquí nosotros el año siguiente. Todavía no estaba abierto ese módulo donde está el hermano Max Barraza, donde está Hugo, donde están el resto de los jóvenes. Ese módulo no estaba abierto todavía. Solamente estaba abierto esto. Y ese día, el 31 de diciembre, porque ya se hablaba, todo el mundo empezaba a ver, desde que empezó a caer la noche, llegaban a las 12 de la noche a Australia, en el continente de Oceanía, y empezaba gradualmente a darse la llegada. Dice, pero no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y nosotros venimos a la iglesia. Estaba llenísima la iglesia. Gente parada, las puertas abiertas. Porque se escuchaba, con tanta vehemencia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y si va a pasar algo feo, pues, que me agarre confesado Jesús aquí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, comenzamos el culto a las 10 de la noche, a las 10 y media, a las 11, y empezó aquella cosa, ¿verdad? Una hora me queda. Y empezábamos a ver al vecino, si no era el anticristo el que estaba aquí a la par, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó como a las 11 y 25 de la noche que me tocaron a dar el púlpito y les digo, bueno, Dios ha sido bueno, como Cristo viene más tarde, dentro de 35 minutos, ¿por qué no le damos todo lo que trajimos al Señor? Vamos a hacer la última ofrenda, pues. Vaya, saquen billeteras, sáquense los aretes, ¿verdad? Los dientes de oro, vaya, y entren los relojes y toda la cuestión, y démosela al Señor. Habíamos más de 700 personas. En lo que se recogió la ofrenda y se fueron, como yo tengo un teléfono aquí atrás. Entonces le pedí a la persona que contó y le dije, mira, ¿y cuánto entró de ofrenda? $351 entró. Han de haber dicho, ¿y si no viene? Hermano, nosotros así somos, hombre. Somos así. No podemos cambiar, este es nuestro ADN, esta es nuestra naturaleza. ¿De quién hubiera sido todo esto? Su rancho de la playa, el jet ski, la cuadrimoto, el Mercedes, el Cadillac, la troca, la Hummer y la Cheyenne, apá. ¿De quién hubiera sido? Del anticristo. Del sistema de gobierno mundial. Y por cierto, no lo hubieran disfrutado, porque los momentos después del rapto de la iglesia no van a ser tiempos como para poder decir, va a haber looting, vamos a meternos a robar y a usar. No, va a haber un corre desenfrenado. El apóstol Pablo, cuando toma el capítulo 2 en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, le escribe a una iglesia que estaba siendo acosada por algunas enseñanzas falsas, y dentro de esas falsas enseñanzas, él descubría y desenmascaraba a los pseudo líderes de ese entonces que habían dicho que aseguraban que Cristo ya había regresado y que todos se quedaron. Mire lo que escribí. Afirmaban que los sufrimientos que ellos vivían eran los efectos de la tribulación, que se habían quedado atrás del arrebatamiento. Y el apóstol Pablo menciona que el interés de esta gente era decir que ya no tenía sentido seguir viviendo rectamente. Ya no tiene sentido de que usted sea un íntegro, un buen bien portado, un cristiano a todo dar. El apóstol Pablo refuta en su carta todo eso y lo deja claro, y deja claro el mensaje de la tremenda bandada y corrida de los famosos apóstatas, de los seductores. Y el apóstol Pablo empieza en el capítulo 2, en todo el capítulo 2, cuando usted tenga tiempo, lo lee despacio, empieza a describir claramente cómo será la forma, cuál será la forma de actuar de la iglesia antes de que Cristo venga o cuando Cristo ya haya venido. Entonces la pregunta es esta, no ha venido, esta es la realidad, no ha venido. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? En el capítulo 2, versículo 1 al 3, vea lo que dice la Escritura, en 2 Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía. Mire hasta dónde dice, como que si fuera nuestra. Está hablando de Pablo, Silvano y de Timoteo, si usted ve el capítulo 1:1, que son los escritores o los que llevan la paternidad literaria de la carta. Entonces dice, si Timoteo dice que ya vino, no le crean. Si Silvano, mi compañero, que es Silas, les dice a ustedes por una carta o en un sermón cuando llegue con ustedes y dice que Cristo ya vino, no le crean. Y si yo mismo, Pablo, en uno de esos días me entra un milapsus y yo digo que Cristo vengo, tampoco me crean. ¿Por qué? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono. Muchos cristianos se están apartando, muchos cristianos se están enfriando. Ahorita, o como decimos por acá en la frontera, ahorita mismo hay un montón de cristianos en la isla del Padre, porque no van a sus cultos. Eso se llama apostasía. Ahorita mismo hay cristianos que cantan bonito en su iglesia y levantan las manos y cierran sus ojos y dicen aleluya. Están ahorita con sus familias disfrutando las bendiciones que Dios les ha dado. Eso se llama apostasía. Es abandonar la fe, dar mal testimonio de lo que nosotros hemos dicho que estamos supuestos a dar. Entonces dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué debo de hacer? Como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Primero, observemos todos los eventos mundiales. Observemos todos los sucesos a nivel mundial. Solamente usted vea o déle un vistazo a la problemática mundial. Ya no hay agua. Hay países que no producen lo suficiente de lo que consumen. La China están hablando de que son 1.200 millones de habitantes. Ya no producen arroz suficiente para comérselo ellos. Países productores vastos como nosotros, México en Centroamérica, productores de maíz, del sorgo, de la soya, de ganado, bueno, de todo esto, la minería, hidrocarburos, y no nos metamos en cosas políticas de cosas de Pemex. Tenemos producción de petróleo para tirar y no tenemos refinerías en México. Mandan el petróleo, lo mandan a las refinerías y hay que comprar la gasolina. Esto no puede ser. Está como que usted venga y haga comida en su casa y haga un plato y lo tenga que ir a vender, a comprar. Y lo pone en la calle y lo vuelve a comprar. Entonces, eso no es. Gobiernos que están colapsando, ya no hay estructura moral, política, social, el tejido social se ha ido desgastando. Y si todavía esto no es suficiente, esto que usted ve acá que se llama el calentamiento global, lo voy a explicar. La cantidad de producción de dióxido de carbono, monóxido de carbono. El sol está afuera, ¿no?, de la estratosfera, y produce el calor que llega a la Tierra. Entonces, nosotros estamos aquí en la Tierra, pero toda esta polución, toda esta contaminación que generan la industria, la basura, el humo, el desgaste, lo que hace es empezar a poner tapaderas en la atmósfera para que el calor no salga. Dicen los expertos que la única cantidad de calor que sale de la Tierra es 30%. Con razón estamos viviendo nosotros en una olla de presión. Esta semana, científicos de la UNAM habían dicho que se estaría elevando la temperatura en el verano a 2 grados más que el año pasado. Y el año pasado ya había sido el año más caliente de toda la historia. Por lo mismo, las capas de ozono, el desgaste que hay, la contaminación que existe. Bueno, solamente póngase a pensar en una ciudad de 23, 24 millones de habitantes, México, la producción del pupú de los perros. Impresionante. Los chinos han tenido un poquito de habilidad porque ellos han venido, ellos reciclan todo. Excremento, lo usan para abono, cantidad de desechos. Usted sabe, no sé si lo sabe, que hay partes en el océano que son comprados por estas grandes, puestos grandes países, puestos grandes consorcios, donde compran el botadero, el tiradero de todos los desechos. Y ahí van los chinos a excavar y se llevan. Y usted tiene su teléfono o iPhone y ahí son 24 pañales que están reciclados nada más, pues, ¿verdad? Y usted anda con su iPhone 6 y ahí son con 24, 25 pañales y 4 bolsas del HEB que están recicladas. Ya no da más. Terrorismo está en escalada. Bye, mom. I'll call you when I get there. She never did. Usted se monta en un avión en Francia y va para Egipto y se quedó. Hoy ya no son 2 horas y media, o son 3 horas y media que hay que estar en un aeropuerto para chequear, y encima de eso te meten las armas terroristas. Viene el Ramadán, viene el mes santo para los musulmanes. Lea el periódico. Lea, en vez de andar leyendo recetas que ni le salen igual como se las ponen en la televisión, lea el periódico. Si no le gusta leer la Biblia, haga eso. Vaya. Los del ISIS dijeron, en el mes santo del Ramadán, Europa y América van a conocer la furia de nosotros. Póngale que sea cierto. Póngale que sea mentira, que no lo hagan. Por lo menos ya nos pone a nosotros así. Niveles de corrupción desbordantes. una sociedad corrompida moralmente. Hay un tal señor Báez, fue el abogado y el testaferro de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Mausoleos enteros, llenos de dinero. Toneles, barriles metidos en los pozos, llenos de plata. Dicen que se robó, eso es lo que dicen, que la presidenta y su gobierno y su gabinete se robaron el Producto Interno Bruto de todo un año de la Argentina. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Encontraron fosas en donde habían montañas de billetes engusanados. Los argentinos estaban indignados. Póngase lo que se lo robaron, pero estaban engusanados, se echaron a perder por el moho. Terrible. Una sociedad corrompida moralmente. Y por otro lado, una iglesia débil, una iglesia insegura, una iglesia timorata, una iglesia tibia, una iglesia indiferente, una iglesia que se encueva, una iglesia que no le da crédito a la escalada impresionante de la apostasía. Llegará el momento. Todavía no sé si lo vamos a alcanzar a ver. Pero llegará el momento donde podemos nosotros saber dónde están nuestros hijos. O dónde están, si usted tiene un device, si usted tiene un teléfono igual como el de él, y, o en una misma red, aunque ya lo saben, los de la DEA, de los de la CIA, de FBI, saben, ellos desde la NASA te están tomando una foto a la placa de tu carro, dónde estás y qué es lo que haces. Pero ya vamos a poder nosotros averiguar dónde estamos nosotros. Y va a aparecer por ahí unas pantallas. Estos son los que están en la hueste en esta noche, que llenaron la iglesia. ¿Sabía usted, ojo con lo que le voy a decir, sabía usted que nosotros podríamos llenar esta iglesia dos veces más? Hay una niña que está, alguien que me pueda ir al baño, hay una sola niña, solita. Silvia, ¿puedes ir al baño de las damas? No sé qué está haciendo, no va a ser que se vaya a ir. Muy bien. Entonces, ¿sabía usted que esta iglesia puede llenar dos veces más este recinto con las personas que no vinieron, que son de esta iglesia, que son cristianos, que se han convertido acá, que se han bautizado? ¿Dónde están? ¿Sabe cómo se llama eso? Apostasía. Abandonar tu fe. Darte muy poco por entendido, y te da igual y te importa un bledo si hay culto o no hay culto. Eso se llama apostasía. Abandonar tu fe. En inglés le llaman backslider. Solamente ve al HIV, ve a dónde están, ven a las cafeterías, ven dónde están y te vas a reunir con gente que antes tú te congregabas con ellos, adorabas con ellos, hoy no van a ninguna iglesia y le echan la culpa a medio mundo, principalmente al pastor. Cuando vinieron a la iglesia, ustedes no vinieron por el pastor. Cuando el pastor hizo la invitación para recibir a Cristo, nunca dijo, reciban ustedes al pastor en su corazón. Es que el pastor dijo algo y me ofendí. Así, ¿cuántas veces no le han dicho nada en su trabajo y no renuncia el trabajo? ¿A quién queremos engañar? Y como dice Marco Antonio Solís, ¿a dónde iremos a parar? Ese es el problema. ¿A dónde iremos a parar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Han pasado 16 años, Cristo no ha venido. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. No debemos dejar de evangelizar. No debemos dejar de evangelizar. Capítulo 4, versículo 1 al 5, dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, preach the word, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá, ojo con esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es que ya lo hicimos y la gente no viene, volvamos a hacerlo. Es que ya le llamé 3 veces y no ha venido, volvamos a hacerlo. Es que yo ya me cansé, no se canse. Nuestro papel no es convencer a la gente, nuestro papel no es persuadir a la gente, nuestro papel no es obligar a la gente, nuestro papel es compartir el mensaje del Evangelio, es papel del Espíritu Santo. Y aquel que no quiere, no se preocupe, usted ya no tiene manchadas las manos de sangre, usted ya hizo lo que tenía que hacer, no dejar de evangelizar. Ese es nuestro trabajo supremo, para eso Cristo nos ha dejado aquí. Para esto Cristo nos ha dejado y no nos ha llevado todavía. Por ahí dicen, hay peces, hay muchas redes, pero no hay quien las quiera tirar. Este es nuestro trabajo supremo. Esta es nuestra misión. ¿Que se convirtieron? No. ¿Que se fueron? Que les vaya bien. ¿Que escucharon? Bueno. Que se molestaron en medio de un sermón y salieron con toda su familia, es su problema. Pero nuestro papel es evangelizar a donde estén, aunque no vengan con nosotros a la iglesia. Hermano, que no pase un día sin que nosotros podamos compartir el mensaje del Evangelio. Yo no sé si esta abuelita le pudo comentar a su nieto que hace 2 o 3 semanas el nieto le dio a su abuelita una bolsa plástico con una cantidad de monedas de 25 centavos. Y ella los trajo a la iglesia y me dice, pastor, ¿las ponemos en el canastito? Sí, y lo explicamos y mostramos la bolsita. Esas monedas se convirtieron en 6 almas ganadas para Cristo en esta semana pasada. ¿Vendrán los viejitos? No lo sé. ¿Vendrán los ancianitos de Amigos del Valle? No lo sé. Me recuerdo que una de las primeras almas que ganamos con la hermana Buitrón, allá en el asilo de ancianos que Mary Lacheta nos recomendó, fue el primer, se llamaba el Good Samaritan, me recuerdo, por medio de las amistades de Mary Lacheta, ella me refirió y fuimos, y desde entonces, Mary, estás hablando de 24 años de estar ahí, fuimos con la hermana, le dije, mire, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, vamos a entrar a los cuartos de todos los ancianitos, no se sienten, por favor, en la cama, no les den vasos de agua, no les den pastillas, no enciendan el televisor, no apaguen la luz, no enciendan la luz, no los lleven al baño, no los saquen del baño, solamente vengan a hablar con ellos 3-4 minutitos. Estaba un señor y en la cabecera de su foto había una foto de un hombre con un uniforme del Navy. Entonces yo llego con la hermana Buitrón a explicarle cómo queríamos que esto se hiciera y vengo yo y lo saludo, y cuando yo le hice el saludo, el hombre empezó en su paraplejia que tenía, se puso nervioso, de contento se puso nervioso, y empecé a hablarle en inglés, en español, Tex-Mex. Tócheme, le decía yo, ¿verdad? Tórnele a la RAE, ¿verdad? Entonces, vaya, y le empiezo y lo gano para Jesús. Eso fue un día lunes. El día miércoles llegó la hermana Buitrón con el Brownsville Herald, el periódico del Heraldo, el lugar donde están los obituarios, las esquelas funerarias, y me dice, pastor, mire, me dijo, ¿qué le digo? ¿No costó si esto está? No, le dije. ¿Cómo no? Me dijo. Si fue el que le hablamos para Cristo, me dijo, el día lunes en la noche. Se murió ayer, me dijo. Y hoy apareció el obituario. Y dije, gloria a Dios. Llegamos 24 horas antes de su partida. Voy a repetirlo una vez más. Yo no estoy embelesado, ni amelcochado, ni obsesionado, ni obcecado en querer tener masas y multitudes e iglesias llenas y megas. No es mi idea. Ese no es mi rol. Mi deseo es que las personas de la ciudad donde yo vivo, la ciudad que me ha visto a mí ministrar y pastorear, que sea la ciudad que menos personas se vayan al infierno, aunque nunca hayan venido a nosotros con nuestra iglesia. Sigamos evangelizando, sigamos compartiendo el mensaje, que no pase un día sin que nosotros no podamos compartir a Cristo. ¿Sabía usted que es galopante el crecimiento demográfico en el mundo? Seguimos por años la idea de que éramos 6 mil billones o 6 billones. Ahora somos 7 billones de personas en el mundo. ¿Y sabe usted que menos de una cuarta parte, probablemente 1,000 y pico de millones, somos cristianos? Nos hace mucho trabajo. It's a lot of work to do. Esa es nuestra función. ¿Que no ha venido? El papel nuestro es seguir evangelizando. En Hebreos capítulo 12, versículo 28. No dejemos de servir. ¿Dónde está Hebreos? Unas 4 o 5 páginas más adelante usted va a encontrar Tito y Filemón. Y después se encuentra Hebrews chapter 12, verse 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Desde ya preparamos el corazón de Sandra. Desde ya preparamos el corazón de Gerardo. Desde ya preparamos sus bocas, sus mensajes, sus temas. Yo estoy seguro que la hermana Elida y la hermana Carmen ya los han aleccionado, ya les han preparado, ya les han dicho que a donde van es un país difícil, duro, que les van a contestar, que los van a querer agredir, que se van a querer burlar de ustedes. Ya lo hemos dicho en nuestras clases de evangelismo, no nos rechazan a nosotros, rechazan al que nos envió. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Vea lo que dice la Escritura. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. You really want to know what time it is? No, it's not 7:28. You really want to know what time it is? It's time to serve. It's not time to pamper yourself. It's not time for yourself. No, no, si verdaderamente usted quiere saber qué tiempo es, no es tiempo para apapacharse usted. No es tiempo para darse lo mejor para usted. No es tiempo para preparar para su futuro. No, 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 no ese es el tiempo. Es el tiempo de servir a Dios. Y los que sirven a Dios de todo corazón tienen un futuro asegurado. Cada día, hagamos lo mejor. Te toca la lectura bíblica, lee bien. Te toca la conducción de la música, hazlo bien y cada día mejor. Te toca enseñar en escuela dominical, te toca tocar un instrumento de música, te toca evangelizar, te toca servir en las puertas, te toca recibir ofrendas, te toca atender a los niños, te toca despedir a la gente. Hazlo bien. Es tiempo de servir. Cada día hagamos lo mejor. Cada día hagámoslo de corazón. Demostrémosle a Dios la gratitud que tenemos para con Él y con Jesucristo a través del servicio que nosotros hacemos. No se canse de hacerlo. No le dé a nadie la bendición que Dios le ha guardado o reservado a usted. Don't share it. It's yours. Eso es para usted. Dios tiene bendición para otros, pero la suya no se la regale a los demás. Dios le ha querido a usted bendecir. Dios lo ha apartado, Dios lo ha capacitado, Dios lo ha dotado. Y el resto del tiempo, ¿qué pasa? Cerquita estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Le puse todas estas citas para que no nos perdiéramos. 1, 2, 3, 4, 5 páginas hacia adelante. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Con esto empezamos a recapsular. Observe todo lo que está pasando en el mundo. Contextualícelo. Aplíquelo. ¡Ay, Señor! Padre Santo, si esto no lo vivíamos nosotros antes. Señor, esto ya es terrible lo que estamos viviendo. Observe los eventos mundiales. A tiempo pusimos esta nueva unidad de aire acondicionado. Hermano, no está tan caliente todavía. Todavía estamos a 80. Oiga esto, y no lo quiero alertar. Todavía estamos a 84, 86 en estos días. En agosto y septiembre se pone a 104, 105. Está hablando de 20 grados más. Si nosotros no hubiéramos reemplazado esa unidad de aire acondicionado, ya estuvieran Fum. Y yo pienso que eso es la andropausia o la menopausia, ¿verdad? Y no, es que es caliente. Afortunadamente todavía esto está agradable. ¿Qué va a pasar en el mes del aniversario? En septiembre, ¿cómo se va a poner esto? No lo sabemos. Su casa. ¿Sabe usted que hay aire acondicionados que no se apagan por días? Y lo del PUD. Good. Y ahí vamos, PUD, bendito sea tu nombre, ¿verdad? Los billings salen de $300-400 para ustedes. 1600, 1800 para nosotros aquí en la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo vea lo que está pasando. Vea lo que está sucediendo. En noviembre tenemos elecciones en el país. ¿Quién será el presidente o la presidenta? No dejemos como iglesia de evangelizar. No dejemos de hacerlo. Vengan o no vengan a la iglesia, por favor. You really want to know what time it is. It's time to serve. Es tiempo de servir. Es tiempo de dar lo mejor. Y por último, por favor, ya no sigamos viviendo conforme a la carne. Ya no, hombre. Ya, it's good enough. Ya. Enough is enough. Ya me fumé todos los cigarros que había. Con filtro, sin filtro, con mentol, sin mentol, largos, chiquitos, hechizos, también, ¿verdad? Todas. Yo soy socio de la cervecería Cuauhtémoc, ¿verdad? Todas las he probado. La Pacífica, la Regio, la Carta Blanca, la Corona, todas. Ya estuvo suave, ya bailamos, ya disfrutamos, ya lo hizo, ya probó. ¿Sabe qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¡Baste! ¡Ya! ¡Enough! ¡Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los inconversos! Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos cuatro, ¿les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos, tu amigocha, tus amigotes, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ya basta, hombre. Estuvo suave. Ya no más, hombre. Ya hicimos lo que quisimos, ya hicimos lo que pudimos, ya probamos de todo o casi de todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nada nos ha traído esto de lo que hicimos, nada bueno. Este es el problema. Jugando entre la carne y el espíritu. Lo que se llama el famoso hombre psique. El famoso hombre sarquicó. Y el famoso hombre neumático. Y estamos jugando en ese columpio. Hoy estoy espiritual. Hoy soy carnal. Y hoy soy espiritual. Ahora sí voy a servir. Hoy no. Me voy a dar un time out, un relax. No sabemos cuántos días vamos a vivir. ¿No cree usted que sería mejor dárselos a Dios? Algunos ya no vamos a vivir. Ojo con esto. Y con esto cierro. Algunos ya no vamos a vivir otros 16 años. Algunos ya estamos entrando en el ocaso. Yo tengo 55. Estamos hablando que yo llegaría a tener 16 años más, 71 años. Yo no creo. Yo siempre he pensado, es una corazonada y es algo que he tenido. Yo no creo que yo llegue a vivir más de 60, 65 años. No lo sé. No sé por qué. Entonces, como no me quedan muchos, y como yo sí tragué mundo, no tengo nada por qué conocer. Mejor prefiero seguir viviendo los años que me quedan, dándoselos toditos a nuestro Dios. Que los años que vienen sean 6, sean 10,
¿Sean 16?
Hopefully, they're the better ones. Esperamos que sean los mejores años que tengamos que vivir. Vamos a ponernos en ti. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Algunos no nos hubiéramos convertido si tú hubieras venido antes del 2000. Algunos nos hubiéramos quedado, pero tu gracia ha querido que nosotros te podamos conocer. Gracias, Señor, por esta iglesia que no se cansa. Gracias, Señor, por esta iglesia que mantiene el dedo en el renglón. Gracias, Señor, por esta iglesia que ha probado las cosas infames del mundo. Y cuando nosotros llegamos a conocerte, preferimos quedarnos contigo. Ni un paso para atrás. Cero apostasía. Cero abandonarte. Cero a tener que vivir alejado de ti. No sabemos cuántos años más vamos a vivir, pero los que puedan ser, que sean los mejores años de nuestra vida. A cada hermano, a cada hermana que en esta noche está acá, yo te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú pongas en sus manos, por grandes o pequeñas que sean, una gran bendición que rebose, que puedan decir que su copa está rebosando. Bendícelos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel cristiano, a nivel social. Gracias, Señor, por nosotros. Gracias por esta iglesia tan linda. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Vendremos el miércoles para hacer acto de presencia y ser testigo, Señor, del comisionamiento de Gerardo y de Sandra. Ellos te han obedecido y nosotros los vamos a apoyar en la decisión que han tomado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.